Benvinguts a Batecs d'Igualtat, un espai radiofònic on les veus de justícia, llibertat i dignitat ressonen amb força. Batecs d'Igualtat, en la bona ràdio.
Muy buenas, ¿qué tal? Una vez más estamos con ustedes acompañándolos en La Buena Radio. Encantado de saludarles, soy Juan Carlos Otico Cardona y a partir de este momento abrimos nuestro programa Latidos de Igualdad. Y el día de hoy con un invitado muy especial que viene a hablarnos de unas actividades, de un equipo que apoya, que pone la mano a las personas en diferentes partes del mundo. En Latinoamérica, concretamente el día de hoy, vamos a enfocarnos en un tema que tiene que ver con ello. Y ha traído, aquí no lo vemos, pero lo habrán visto en las fotografías, un pendón que dice: la educación es la herramienta más poderosa para cambiar el mundo. Palabras de Nelson Mandela. Fantástico. Y tiene que ver justamente con SET, una ONGD. Vamos a empezar por el principio. Vamos a saludar al hermano Arturo Fernández. Hermano Arturo, bienvenido a los micrófonos de La Buena Radio.
Hola, buenas tardes. Encantado de recibirme en vuestra casa y de sentirme cómodo. No es la primera vez que vengo y me siento siempre muy a gusto cada vez que llego a las emisoras de En La Buena Radio.
Bueno, hermano Arturo, pues vamos por el principio. Cuando hablamos de SET ONGD, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es?
Estamos hablando de una organización nacional de ámbito de toda España que se preocupa de desarrollar proyectos, sobre todo educativos, en América y en África. Últimamente hemos abierto campos en el sudeste asiático, pero fundamentalmente en África y en América Latina, desde México hacia Chile. Entonces, colaboran todos los colegios maristas de España, que asumen proyectos y ellos buscan la financiación. Y otras redes de financiación son los estamentos públicos o privados de nuestro país.
Qué bien. Bueno, fuera de micrófonos y saliéndome un poquito del libreto, me decía que había estado en América, en varios países.
Sí, yo concretamente soy un privilegiado, conozco desde Estados Unidos a Chile, he desarrollado una labor larga en Perú. Me volví encantado, me volví a España porque me llamaron mis superiores, después he estado en Paraguay, conozco Guatemala, estuve en el huracán Mitch, en medio de, a los 10 o 15 días del huracán, Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador, y intentando hacer proyectos de viviendas para la gente. Bueno, conozco México, Guadalajara, en fin, América me tiene comido el corazón.
Muy bien, y justamente uno de los movimientos que se está teniendo ahora con SET es justamente Colombia. Háblenos un poco de la presencia en Colombia.
Mira, en Colombia yo personalmente no he estado, sí que he colaborado buscando fondos para hacer proyectos en el eje cafetero en Antioquia, pero en el 2017 empezamos la colaboración con Colombia a través de los hermanos maristas con pequeños proyectos, ¿no? Los que nos presentaban ellos o entidades civiles del país. Enviamos voluntarios que pudieran observar el país y a partir de ahí empezamos a hacer diversos proyectos, siempre en colaboración con las entidades públicas y privadas del país, siempre en beneficio de la sociedad más debilitada. Por ejemplo, procurábamos hacer promoción de servicios básicos, desarrollo económico, cultural, social. Por ejemplo, no sé si les sonará a mí, no, pero a ustedes tal vez sí, la población de Vereda Granizal, que está en el municipio de Bello. Pues allí hicimos pequeños proyectos y pequeñas aportaciones. Posteriormente ya pasamos a Medellín, a Bogotá, en fin, allá donde nuestra presencia podía ser útil, siempre en beneficio y en protección de la infancia. Por ejemplo, la Fundación Huellas, que tal vez les suene a algunos de ustedes, que atiende a unos 150 niños y niñas, también es un objeto recurrente de nuestros proyectos.
Bueno, cuando hablamos de esos proyectos, ¿qué modalidades de colaboración se tienen?
Bueno, en principio, un proyecto se desarrolla de la siguiente manera: una entidad local nos presenta una necesidad, pues necesidad de educación, de material educativo, ordenadores, atención, tutorías, libros, bibliotecas. Bien, eso se estudia, se hace unos presupuestos bien hechos, estructurado, y una vez recibido, la ONG contempla si es un proyecto que se ajusta a sus objetivos. Una vez que pasa ese primer filtro, se busca fuentes de financiación, que puede pueden ser entidades públicas o entidades privadas. Una entidad privada pues podría ser el Colegio Marista de Madrid, o el Colegio Marista de Burgos, o el Colegio Marista de Gerona. También buscamos financiación en entidades públicas que se ajuste el proyecto a sus intereses. Por ejemplo, imagínense que en Pontevedra el ayuntamiento saca a concurso un proyecto de educación. Entonces la ONG presenta, siguiendo las bases, el proyecto. Ellos lo estudian y si acceden a financiarlo nos entregan el dinero. Nosotros lo llevamos a Colombia o Perú o Paraguay, y entonces, previo factura, se va entregando el dinero, de manera que se pierda el menor dinero posible en gastos superfluos. Luego se juntan todas las facturas, hecho el proyecto, una información gráfica, y se entrega al financiador. Puede ser un ayuntamiento, puede ser un colegio. Eso es un signo de confianza. Y eso permite que al año siguiente pues pueda seguir pidiendo financiación para otros proyectos. Por ejemplo, nosotros somos una ONG que nos dedicamos, como los hermanos maristas saben, a la educación. Entonces, difícilmente podemos hacer un proyecto de un puente. No sabemos. Sabemos de educar, y eso es lo que pretendemos financiar y ayudar a financiar a las entidades locales que nos lo solicitan. Vamos.
¿Cómo funciona, hermano Arturo, el tema del voluntariado? ¿Cómo la gente que quiera participar, tanto aquí como allá, cómo funciona?
Bueno, el voluntariado tiene dos dimensiones. El primero, en el país de origen, en este caso Colombia, estas entidades con las que nosotros trabajamos, pues por ejemplo el proyecto Huellas o lo que sea, ellos tienen sus propios voluntarios. Y nosotros lo que hacemos desde aquí es buscar voluntariado internacional que puedan cooperar durante dos meses durante los meses de julio, agosto, que es normalmente tiempo de vacaciones, o a veces un voluntariado largo de un año, de dos años, dependiendo de las posibilidades. Entonces eso ya lleva otras implicaciones laborales, de contrato y tal, ¿no? Pero el primer voluntariado es de la entidad local, y luego nosotros buscamos voluntarios internacionales. Normalmente 7, 8, 10 jóvenes cada año del campo de la educación, de la cultura y de la solidaridad marchan a Colombia pues para hacerse presentes, ¿no? No para enseñar nada, sino para hacerse presentes, asumir la realidad y aprender también de las realidades del propio lugar.
¿Algún momento de poder ir a Colombia para participar en este proyecto?
Ya quisiera yo poderme desplazar a Colombia, que no la conozco. Conozco los países de alrededor, pero no Colombia. Pero bueno, yo me debo a las decisiones de mis superiores dentro de la institución, y si alguna ocasión se muestra propicio, no me importaría irme a Colombia un tiempo, un año, los que fueran, ¿no? Yo ya estoy jubilado del ámbito escolar, aunque sigo colaborando, entonces no me importaría lo más mínimo.
Bueno, seguimos hablando de este tremendo apoyo que se está realizando desde la ONG a Colombia, y hablemos ahora de alcances y beneficiarios, por ejemplo.
Bueno, nosotros tenemos calculado más o menos, por ejemplo, en el proyecto en Bello, en Antioquia, se benefició a más de 5.000 personas a través de acercamiento al ámbito cultural, al ámbito de la formación. Por ejemplo, en el ámbito de protección de menores, pues calculamos que unos 150 menores, pues gracias, no a nosotros, sino a la intervención nuestra junto con la entidad local, han podido beneficiarse. Procuramos que los proyectos no sean demasiado exclusivos, sino que sean amplios, que acojan al mayor número posible, no solamente el alumno, el niño, sino también a su familia, sus padres, el primer círculo, el segundo círculo, en fin, hacerlo lo más extensivo posible. Por eso que un proyecto de 5.000 personas parece que sea demasiado presuntuoso, pero enseguida, si vamos ampliando el círculo del niño al de sus padres, al de sus familiares, al de sus hermanos, y ampliamos a la población, pues fácilmente podemos acoger un número grande de personas que puedan ser acogidas por el proyecto.
Muy bien, para ir un poco más concreto, hablemos de ese proyecto que se está haciendo directamente en Medellín. ¿Qué podemos decir sobre él?
Nosotros tenemos un proyecto en Medellín, como antes tuvimos en Bogotá o en otros sitios pequeños. Este proyecto último, que nos ha cofinanciado el Ayuntamiento de Gerona, que también es importante por aquello que les decía a ustedes de entidades públicas y privadas, se llama Chat Hola Maestro. A raíz de la pandemia, algunas zonas rurales de Colombia, como de otros países, detectaron que había un 40% de los muchachos que no tenían acceso a internet, no tenían conexión. Habían perdido un año y había que recuperar ese año. Entonces, este proyecto Chat Hola Maestro es un proyecto de la Fundación San Antonio de Medellín, que junto con nuestra vinculación a nuestra entidad SET y los hermanos maristas, lo que hacemos es intentar ofrecer tutorías virtuales a aquellos muchachos que hayan perdido, no digo perdido totalmente el año, pero sí que hayan sido poco beneficiados de los años de la pandemia. Pretendemos que reforzarles en el aspecto escolar, que su refuerzo escolar esté al alcance a través de WhatsApp, a través de los medios de comunicación, ¿no? También procuramos que tengan ayuda y acompañamiento psicosocial, no solo en el ámbito académico, sino también en el ámbito emocional, no solamente a los niños, sino también a sus familiares, si así podemos ayudarle, ¿no? Entonces, procuramos instalar unas plataformas digitales accesibles para los niños y para los profesores y conseguir una serie de voluntarios que les acompañen en su proceso de aprendizaje. Es un proyecto ambicioso, ilusionante, que por eso hemos recibido financiación, porque es un proyecto que no consiste en construir un edificio que luego servirá o no servirá, sino que es acompañarles, darles propuestas y que puedan alcanzar el nivel óptimo que la pandemia, por desgracia, les impidió.
De una u otra manera, aplicando aquello de no dar el pez, sino enseñar a pescar.
Exactamente, porque es muy fácil hacer un edificio. Yo he construido muchos edificios, pero yo, por ejemplo, cuando iba por América, cuando era director de la ONG, me decían, ¿queremos hacer qué? Digo, no vas a hacer nada, vamos a hacer multiusos. Un salón que sirva de capilla, que sirva de formación, que sirva de reunión social, que sirva de guardería, que sirva de atención a las madres, que sirva de taller, por horas. O sea, no podemos hacer un edificio y luego decir, ¿y ahora qué hacemos con esto? ¿Qué es lo que, por desgracia, muchas veces hemos hecho? Construir y al cabo de poco tiempo. Recuerdo una anécdota en un país que una noche me llamaron, yo vivía en un pueblecito, una casa rural como todo el mundo, y me llaman una serie de señores que querían proponerme un proyecto. Digo, vale, ¿qué quieren hacer ustedes? Y me dijeron, queremos hacer una granja. ¿Una granja de qué? Digo, de cerdos. Digo, vale, estupendo. ¿Cuántos cerdos quieren poner? ¿1.000, 2.000, 3.000, 4.000? No sé, ¿cuántos quieren poner? Se quedaron perplejos. Dijeron, vamos a poner 500, venga, vamos a poner 500. Y les dije, ¿qué van a comer estos cerdos? ¿Ustedes tienen previsto dónde van a comer? ¿Les van a dar balanceado, hierba, qué? Ah, pues no sabemos. Vale. ¿Qué van a hacer ustedes con los purines? ¿Los van a tirar? ¿Los van a desahuciar? ¿Los van a esparcir por los campos? Una vez que criemos los cerdos, ¿qué hacemos? ¿Los matamos? ¿Tenemos matadero? ¿Tenemos veterinario? ¿Tenemos red de distribución de la carne? Me dijeron, hermano, preferimos una panadería. O sea, un proyecto más no fácil. Es, claro, es más fácil. No es llegar allí y decir, bueno, aquí pongo 500 cerdos. ¿Vale? Buena gente, al final ni los cerdos ni la panadería. Empezamos por lo más sencillo, ayudando a las familias en lo que pudimos.
Recientemente, en el mes de noviembre, tuvimos la oportunidad de estar presentes en una inauguración de una exposición justamente aquí en Girona, en el Ateneo Eugenien, si no estoy mal, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, háblenos un poquito en retrospectiva de esa exposición.
Bueno, la exposición en el Ateneo Eugenien, hace un tiempo tuvimos la oportunidad de que nos vinieran técnicos que habían diseñado el proyecto. Vinieron tres técnicos, dos técnicos en concreto y un voluntario y una voluntaria, y nos estuvieron mostrando la realidad del proyecto. Tal como ellos lo concibieron cuando fueron a Colombia, los contactos que mantienen, y nos trajeron unas fotografías que vamos haciendo una pequeña exposición itinerante que va pasando por diversos lugares. Entonces ellos nos hablaron con el corazón en la mano. Las cantidades que ellos daban eran cantidades reales, eran soñadas, eran realidades que ellos se esforzaban porque se pudiesen llevar a efecto, ¿no? Entonces estuvimos ahí fundamentalmente gente del barrio, gente de Colombia, que habíamos hecho publicidad a través del barrio de Canchivé y del Colegio de los Maristas. Ahí se presentaron los chavales de segundo de bachillerato, una setentena de chavales que estuvimos participando en la presentación, en la proyección y de forma activa conociendo un poco la realidad de Colombia, que es bastante desconocida para un sector de la juventud, y conociendo también la realidad de SET y la realidad social en la que estos muchachos, cuando sean profesionales, pueden hacerse presente. Tuvo bien, fue un gesto bueno de la entidad el Ateneo, que nos prestó las instalaciones de forma altruista, y ahí estuvimos pasando un par de horas ahí de buena mañana, como aquí la buena radio, pasándolo bien y comentando. Pues había gente joven y gente adulta, y luego hubo momentos de compartir entre los jóvenes y los adultos. Entonces cada uno se le iluminaba la cara según las eran las aportaciones de uno o de los otros. Realmente fue enriquecedor.
Bueno, pues yo quisiera ahondar un poco más en la exposición, porque recuerdo algunos títulos de las fotografías: compartir para crecer, aprender en movimiento, sonrisas que educan, y me gustaría desglosar un poco esos temas y hablar un poco más de todo lo que se está haciendo con esta hermosa campaña que se está desarrollando ahora bajo el hashtag, ahora que todo es tecnología, hashtag chat hola maestro. Pero eso será después de una coma musical, y vamos justamente con un colombiano. Él se llama Juan Esteban Aristizábal, un chico rockero que encontró el éxito a través de la fusión musical y dejó canciones maravillosas. Bueno, tiene todavía muchas canciones muy bonitas por ahí sonando. Uno de ellas, un clásico, se llama La Tierra. Ama la tierra en que naciste, ámala. Ahí está Juanes. Ya regresamos con nuestra entrevista aquí en La Buena Radio. Con Continuamos en Latidos de Igualdad, a esta hora en La Buena Radio, compartiendo con el hermano Arturo Fernández. Hoy hablando de, bueno, desde la fundación, desde la organización, desde la creación, de todo lo que tiene que ver con la ONG SED y también, por supuesto, con el proyecto Colombia, el proyecto que se llama Chat Hola Maestro, así lo podemos encontrar incluso como hashtag Chat Hola Maestro. Hablábamos antes de la canción, hermano Arturo, sobre esa exposición que se presentó por allá a finales del mes de noviembre. Yo recuerdo haber visto unos títulos que me llamaron muchísimo la atención y yo decía, vaya, cada foto describe paso a paso lo que se va realizando en este proyecto. Por ejemplo, compartir para crecer, mujeres que inspiran, un equipo con vocación. Creo que todo eso hace parte de un gran trabajo que se viene desarrollando.
Pues sí, claro. Mira, este proyecto tiene como objetivo fundamental reducir la deserción escolar, ¿no? Y favorecer la permanencia en el sistema educativo. No olvidemos que los objetivos del desarrollo del siglo, por ejemplo, es fundamental la educación de calidad y de cantidad. Que los muchachos reciban todos una educación de calidad. Y entonces eso es un poco lo que pretende el proyecto, ¿no? Hacer propuestas de innovación educativa, hacer que tengan referencias en sus entornos que son más bien vulnerables, y que la tecnología esté al servicio de estos muchachos, ¿no? No podemos olvidar que estos muchachos de zonas rurales, de zonas con dificultades, también tienen derecho a los medios tecnológicos, no solo para su tiempo de ocio, sino también para su tiempo de formación y de trabajo. Porque uno de los objetivos del milenio es la reducción de las desigualdades en el ámbito de las oportunidades. Porque un chaval, un chico, una chica formado con escasez de medios, pues ya parte de una posición de desigualdad a la hora de acceder a puestos de trabajo, a puestos de estudios con aquellos muchachos que han tenido una formación de mayor calidad. Por eso vamos a reducir la brecha, que es lo que pretende este sencillo proyecto. Tampoco es que sea un proyecto que va a solucionarlo todo, pero sí reducir un poco la brecha que estos muchachos del ámbito rural pueden tener.
También el tema psicológico y social es fundamental, aparte del educativo. ¿También va de la mano con el proyecto?
Sí, va de la mano, porque ya os digo, no solamente son contenidos educativos, sino son contenidos psicosociales, afectivos, para ellos y para el ámbito familiar. Sobre todo si nos encontramos con familias vulnerables, una palabra amiga, un acercamiento, un trabajo psicológico favorece el desarrollo de los pequeños. Por lo tanto, es otro ámbito que no olvidamos, el desarrollo psicosocial de los mayores para favorecer a los pequeños. Nos gustaría ampliar más campos como el de la alimentación, pero no llegamos. Nuestro proyecto tiene unos límites, que son los límites son los que nos marca la entidad local. Nosotros no vamos allí a hacer nada que nadie nos haya dicho que quieran desarrollar.
En este caso, la Fundación San Antonio de Colombia.
Sí, San Antonio de Colombia es la que establece los objetivos, establece las prioridades y en función a su desarrollo, nosotros buscamos los fondos. Evidentemente, llevamos los fondos a Colombia, ellos nos reportan el proyecto desarrollado al 50, al 60, al 80%, según las fases en que esté construido, y luego se puede ampliar, no hay ningún problema en decir, bueno, pues ahora vamos, una vez resuelto la primera fase, vamos por la segunda, que decir, por ejemplo, vamos a trabajar con muchachos, niños de 4 a 6 años, después podemos trabajar de 6 a 8, de 8 a 12, o ámbito familiar, ámbito de la alimentación, ámbito del transporte, ¿no? Se puede ampliar el proyecto en función de la solicitud de la entidad local. Repito que es muy importante la entidad local. Nosotros no desconocemos el lugar y entonces siempre estamos al servicio de lo que la entidad local solicite y que se ajuste a nuestro ideario y también se ajuste a la entidad patrocinadora o financiadora, porque si por ejemplo el Ayuntamiento de Vigo dice tengo un proyecto para atender ancianos, evidentemente nosotros ahí no llegamos con ese proyecto porque es perder el tiempo. O al revés, si en Andalucía hay un proyecto de educación, pues se presenta allí para conseguir los fondos. Bueno, hay que ajustar los proyectos a los financiadores, claro, cada uno quiere financiar en función de sus intereses.
Hermano Arturo, de cara a esto que estaba comentando, ¿cuáles serían los siguientes pasos o qué viene ahora ya estamos finalizando año, ya empieza un 2026, de cara a este proyecto Chat Hola Maestro.
Nosotros vamos a conseguir buscar más financiación, porque claro, con la financiación del Ayuntamiento de Gerona se paga una parte del proyecto. Nosotros, por ejemplo, tenemos iniciativas en esta ciudad y en otros ámbitos de la península para conseguir fondos por aquí. Por ejemplo, aquí en Gerona, el día 13 de diciembre se desarrolló una quina para conseguir fondos para este proyecto, una quina en la que participaron cerca de 300 personas y fácilmente alcanzamos los 6,000-7,000 euros, ¿no? Eso también va para ese proyecto. A lo largo del año, si la ONG nos solicita algún acto más, puede ser una marcha, puede ser algún tipo de formación o algo, pues seguiremos recabando fondos para que el próximo año el ámbito del proyecto sea mayor. Y entonces, bueno, en eso estamos, nuestra misión ya jubilados, pues disponemos de tiempo pues para ampliar, hacernos presente en otros lugares y favorecer el desarrollo de estos proyectos, que el año que viene igual desde Colombia nos dicen, en vez de la Asociación de San Antonio vamos a colaborar con la asociación tal que tiene más necesidad. Pues nosotros no somos quien para decidir sí o no. Siempre es la entidad local la que favorece nuestro desarrollo.
Perfecto. Hermano Arturo, ya para ir cerrando esta nota el día de hoy, me gustaría ampliar un poco la información sobre la ONG SED. ¿Qué le podemos contar a la gente de ello en términos generales? E incluso si alguien dice, a mí me gustaría participar en una ONG, ¿qué debe de hacer?
Mira, nosotros, la ONG SED nace hace unos 40 años. Nace a iniciativa de los colegios maristas y de las comunidades maristas, que resulta que descubrimos a raíz de la evolución de la Iglesia que necesitamos abrirnos a necesidades en dificultad de nuestro país. Empezamos a abrir obras sociales en España, ¿eh? Por ejemplo, nosotros tenemos obras sociales en Santa Coloma, en la provincia, en Lérida, en diversos lugares, ¿no? Y luego, a nivel de comunidades maristas, dijeron, podemos colaborar, debemos colaborar no solo con dinero, sino con personas en otras entidades del país. Por ejemplo, Cataluña, nos fuimos a Paraguay, Andalucía se fue a Bolivia y abrimos allí obras sociales siempre en consonancia con las entidades locales, fueran obispos, fueran entidades religiosas o civiles, ¿no? Uh-huh. Luego, el siguiente paso fue abrir esas realidades a los jóvenes. Empezaron a acudir jóvenes voluntarios y hacer campañas aquí para recaudar fondos. Ello ya se fue institucionalizando y apareció una ONG con unos objetivos, con unos fondos. Yo, por ejemplo, cuando era director general, pues tenía unos 500 millones de pesetas, no de euros, de pesetas, uh-huh. Y el objetivo era alcanzar 1,000, no por tener dinero, sino para hacer proyectos de calidad. Y el siguiente paso fue incorporar voluntarios del ámbito internacional, que fueran 2 meses, 1 mes, médicos, ingenieros. Por ejemplo, recuerdo haber hecho una residencia para chicas campesinas en Paraguay, que el Colegio de Arquitectos nos hizo los planos totalmente gratis, enviamos el dinero que nos lo financió el ministerio en este caso, y está funcionando, y lo llevan unas religiosas y acoge a chicas, eran como casitas pequeñas, y de estos proyectos. Y luego hay que ir, no digo a inspeccionarlos, porque no se trata de inspeccionarlos, sino acompañar. Y a estos proyectos hay voluntarios que se vinculan 1 año, 2 años, es muy exigente, aunque tienen un compromiso económico con la ONG. Entonces, normalmente van 2 meses, julio y agosto, pero hay otros que se van 1 año, 2, enfermeros, médicos. Por ejemplo, en África, que casi no he hablado, uno de los proyectos que más me impactaron fue el tratamiento de la úlcera de Buruli, que es como la lepra, ¿eh? Ahí está un grupo de médicos de Valencia que se han volcado, bueno, porque esta es una lacra también, que los que están en la ciudad pueden acceder, pero los que viven en el mundo rural tienen sus dificultades. Pues dejar allí una estructura para que pueda seguir alimentando a esta gente que tienen esa lacra, que es la úlcera de Buruli, una especie de lepra que existe. Es una lepra disfrazada, pero también es un problema que existe. Y bueno, eso es lo que hicimos. Primero los maristas, cogimos conciencia social, luego los colegios maristas y luego ampliamos a los jóvenes. Y entonces, bueno, todo eso nos ha ido ayudando y hoy día es es algo primordial en nuestra vida. Eso ha hecho que, por ejemplo, ahora cuando estamos jubilados, pues nos dedicamos a dar clases, a atender gente, a buscar trabajo en la medida que podemos. Allí yo trabajo, colaboro en la Iglesia de Santa Eugenia, Entonces, la comunidad colombiana me es muy cercana, uh-huh. La comunidad hondureña, y bueno, ahí entre todos peleamos por a ver qué podemos conseguir, que a los que vengan se incorporen con unas ciertas garantías, que encuentren un ámbito de acogida, en fin, eso es lo que ha hecho. A mí me ha cambiado personalmente, yo era director de colegio, muy técnico, y ahora funciono con la cabeza, pero bastante más con el corazón que antes.
Vale. Las personas que de pronto estén escuchando y alguno diga, a mí me gustaría ser parte o colaborar con SED, ¿qué pueden hacer?
Mira, el que quiera colaborar con SED, hasta que se ponga en contacto con la entidad, ya no vamos a dar teléfonos ni eso, porque eso se olvida, pero por ejemplo, el Colegio Marista. Basta llamar al Colegio Marista y yo quiero ser una persona colaboradora de SED o me gustaría tener información para poder colaborar en el verano, pues una persona que sea técnico en X, Yo soy licenciado en filosofía y fui a hacer casas. Y una mamá me decía, yo, ¿para qué soy bueno? Digo, para lavar cabezas, para empezar por ahí. Claro. Y luego para darles cariño a los niños. Es que todo. Entonces, si alguien quiere colaborar, ya no digo económicamente, eso no, pero a nivel personal y tal. Primero, tenemos una acción social aquí en Gerona. Damos clases de catalán y de castellano forma gratuita, y luego pues hay otra dimensión que es colaborar en el verano un tiempo largo. Entonces basta llamar a Maristas y decir, oye, yo me llamo fulano de tal, quiero que me llamen los de SED, ya le llamaremos, nos pondremos en contacto. De todas maneras, estamos a disposición en la parroquia Santa Eugenia de Ter. Normalmente me muevo por allí habitualmente, y la comunidad colombiana, bueno, con algunos de la comunidad colombiana me veo con cierta regularidad y nos conocemos mucho.
Pues cerrando ya nuestra entrevista y volviendo a ese proyecto Chadola Maestro, ¿algo más que queramos agregar sobre este proyecto que se hace en Colombia?
Sí, pues que es un proyecto que incluye la parte educativa, la parte psicosocial y la parte social, ¿no? Intentamos atender a todas las los ámbitos de las necesidades de los menores. Estamos orgullosos y de seguir colaborando en un futuro también. De hecho, el año que viene tenemos una ampliación de este proyecto y ya estamos buscando fondos, tanto públicos como privados, porque nos ha parecido excelente, ellos responden bien y ha habido un acuerdo cordial entre ambas instituciones y encantados de poder seguir colaborando con la entidad colombiana.
Bueno, pues hermano Arturo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Es un placer tenerlo por acá y espero volver a hablar con usted. Sí, quizá el próximo año para contar de más proyectos o la ampliación de este.
Cuando sea. Yo me encuentro muy cómodo con la comunidad colombiana y con vosotros, y abierto a cualquier iniciativa en la que pueda ser útil.
Batex de Igualtat, en la buena radio.